Hola familia y bienvenidos a Volviendo a la Esencia Podcast. Qué gusto que estás acá con nosotros. Quiero darte la bienvenida si nos estás mirando por YouTube o escuchando por Spotify. Somos Sebastián y Andrea Franz y cada viernes estamos lanzando un nuevo episodio de este podcast. ¿Cómo estás hoy?
Bien y muy emocionada de estar con todos ustedes. Hoy estoy súper feliz porque Dios nos viene hablando ya hace varios episodios. Sí. Y estoy segura que este también es muy especial, así que bueno, con muchas ganas de aprender hoy.
Cada viernes estamos lanzando un nuevo episodio para los que no saben, para los que se unen por primera vez. Así que si estás hoy por primera vez en nuestro canal de YouTube, tenés un par de episodios que podés ir a escuchar.
Hay varios ya ahí.
Hay bastantes, pero realmente estas últimas semanas estuvieron muy especial. Fueron episodios muy lindos. El episodio de la semana pasada de cómo sanar mi pasado.
Ese creo que fue uno de los más fuertes que... Sí. Porque incluso a nosotros como que nos confrontó también haciéndolo y estudiando el tema. Sí. De cómo sanar nuestras heridas, de cómo sanar nuestro pasado. Así que si no lo escuchaste todavía, te recomendamos que lo hagas. Sí, porque sí. Creo que está muy bueno.
No, de verdad. Yo creo que en ese episodio, uno a veces cuando enseña, se da cuenta de muchas cosas. Siempre se dice que enseñar aprendes dos veces. Uh-huh. Y ahí yo creo que me di cuenta y nos dimos cuenta de cómo a veces hay heridas que están tan bien escondidas que no nos dimos cuenta que están ahí. Mm. Entonces, si no escuchaste todavía el episodio de la semana pasada...
Esta semana hice la prueba de lo que dijiste en el episodio anterior, de lo que más me molesta o me irrita de otras personas es tal vez lo que yo más tengo que cambiar. Sí. Y es increíble porque es como que fui intencional en ver, ¿qué me molestó de Seba esta semana? Y después hice como un análisis de mi corazón y me di cuenta de muchas cosas que tal vez yo tenía que cambiar, no vos, sino yo. Y está muy bueno eso porque te ayuda a hacer como un cambio también en tu vida.
Sí, así que de verdad te queremos animar que lo escuches. Y hoy este episodio está buenísimo. Este episodio está muy especial porque nos recuerda un principio muy simple, que es el principio de que a todos a los cuales Dios llama es porque quiere usar. Mm. O sea, quiero que entiendas que si tú eres cristiano, el fin no es ser cristiano en sí. Solo convertirme, conocer a Cristo y ya, cumplí. Llegué a ser cristiano, voy a ser salvo cuando muera. No, ese no es el fin. El fin de ser un discípulo es ser usado por Dios.
Ahí está, esa creo que es la clave. Y el tema de hoy, seguramente ya lo viste por ahí, que dice cómo ser usado por Dios. Y yo creo que todos nos hemos preguntado eso. Porque todos queremos ser usados por Dios. Claro. ¿Verdad? Por eso estudiamos, nos preparamos. Porque mientras estamos en esta tierra, queremos dejar huellas que marquen, que trasciendan. ¿Y cómo entonces puedo yo ser usado por Dios? Claro. ¿Cómo puedo ser un instrumento para la gloria de Dios? Porque eso es lo que somos.
Sí, pero hay que entender también, amor, que ser usado por Dios no es, y quiero de entrada decir esto, no es solamente predicar, estar en la alabanza, ser evangelista.
Lo visible.
Claro, porque usualmente decimos que cómo ser usado por Dios seguro apunta hacia, ok, tengo que predicar, tengo que ser pastor, tengo que... No. Tú puedes ser usado por Dios en donde sea que estés, uh-huh, y cual sea tu profesión, en lo que sea que tú te dediques, si sos ama de casa, si vas a una oficina, no importa dónde, podemos ser usados por Dios en cualquier situación. Uh-huh. Entonces quiero que quitemos primero ese mito, desaprendamos eso de que ser usado por Dios es solo hacer algo ministerial. No,
eso está bueno.
Podemos ser usados hasta en las cosas más ordinarias, pero entender esto... también nos recuerda de que así como podemos ser usados por Dios, podemos ser usados por el enemigo.
Incluso si soy cristiano.
Incluso si soy cristiano. Incluso si amo al Señor.
Porque eso puede ser muy, chocante, porque tal vez muchos dicen, no, pero yo soy solo usado por Dios porque soy cristiano.
Claro, claro, muchos pensamos eso.
Pero incluso Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, le dijo.
Sí, ¿verdad? Claro, Pedro, Pedro inconscientemente, con una buena intención... pero con una mala revelación. Eso pasó con él, porque él tuvo una buena intención. No quería que Jesús muera, claro, pero tuvo una mala revelación. ¿En qué sentido? De que él pensó, pensó que Jesús iba a ser un líder político, religioso, que iba a quitar la opresión romana. Entonces, con una buena intención, pero una mala revelación, se dejó usar por Satanás.
Wow.
Entonces, entender esto de que de que podemos ser usados por Dios, pero también podemos dejarnos ser usados por el enemigo. ¿Cómo? Hablando palabras hirientes a nuestros seres queridos, no dando el ejemplo y viviendo, o sea, nuestra fe.
Eso que vos estás hablando es tan importante porque muchas veces, claro, nos dejamos usar por el enemigo, pero más que todo somos influenciados por él. Porque eso sí. Creo que es... Muchas veces lo que pasa es que la gente dice, pero ¿por qué yo dije esa palabra? ¿O por qué yo actué de esa manera? ¿O por qué fui usado así por el enemigo? Sino que, más que todo, creo que es la influencia
sí.
del Dios de este siglo, de este mundo, que muchas veces nos influencia de claro. tal manera que caemos en su influencia y nos dejamos, digamos, usar por él.
Sí.
Eso creo que... Y todos caímos en eso.
Y tenemos que entender esto de que vivimos en un mundo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en un mundo físico, pero el espiritual estuvo antes que este mundo.
Uh-huh.
O sea, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Uh-huh. Y hay dos cosas aquí. Está de un lado Dios, que quiere usar tu vida para su gloria y para su bien, y está Satanás, que quiere usar tu vida para su gloria y para tu mal. Entonces, uh-huh. la pregunta es, ¿por quién me voy a dejar usar?
Uh-huh.
¿Quién va a ser? ¿Instrumento de quién voy a ser? ¿Instrumento de Dios o instrumento del enemigo?
Uh-huh.
Entonces, creo que también al empezar este episodio es analicemos y pensemos, ¿será que no me estaba dejando usar por el enemigo de la manera en la cual estaba hablando a la gente con las cosas que yo estaba diciendo o con lo que estaba haciendo, con mi ejemplo?
Uh-huh.
Y en este episodio queremos hablar de cómo pasar de ser usado por el enemigo y cómo podemos ser usados por Dios. Porque yo creo, amor, que el gozo más lindo que experimentamos en el corazón es cuando Dios nos usa.
Claro.
Pensad, yo puedo decir firmemente que una de las veces donde más pleno me siento es cuando pude ver que fui un instrumento de bendición para alguien, o cuando pude guiar a alguien a Cristo, o cuando pude reflejar el carácter de Cristo. O sea, no se compara ese gozo que se siente
claro.
cuando Dios te usa.
Es que es cierto, no hay... Creo que el gozo, el mayor gozo que podemos experimentar es uno cuando vivimos para Dios y también para servir a los demás. Porque yo creo que ahí está la verdadera grandeza de la vida, cuando menguamos nosotros, uno para que Cristo crezca en mí, pero también para servir a otros. Yo he experimentado la mayor plenitud de mi vida sirviendo a otros,
uh-huh.
no sirviéndome a mí mismo.
Sí.
Porque cuando miramos mucho para adentro, es ahí cuando nos encontramos con tantas cosas que no nos gustan, que nos uh-huh. roban el gozo, que sí. nos roban la paz. Pero cuando empezamos a mirar para afuera, primeramente arriba, pero también a los costados,
uh-huh.
es ahí cuando realmente experimentamos la verdadera plenitud de la vida,
sí.
que es a lo que Jesús nos llamó, sirvan a otros.
Claro, ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es servir, nuestro llamado es dejarnos usar por Dios.
Uh-huh.
Y quería contar esto porque este mensaje nació de esta manera. Y hace poco fui al dentista.
Seguimos con
la historia del dentista. Vamos a seguir parte 2. Esta vez después del podcast dije, tengo que enfrentar.
Sí.
Llamé, hice la cita, fui al dentista y me iban a arreglar una carie, ¿no? Y mientras estaban ahí arreglando la carie, la doctora, mientras estaba haciendo todo su trabajo, al lado de ella estaba la asistente. Y yo estaba ahí, ¿verdad? Con la boca abierta y ellos estaban ahí limpiando y todo. Pero lo que me llamó la atención es que la dentista, la que estaba limpiando el diente, ella estaba con los instrumentos y de repente ella le decía un instrumento a la asistente, y la asistente en el momento le pasaba en la mano, le pedía algo para limpiar, le pasaba un trapito, le pedía un líquido, le pasaba un líquido. Y la asistente estaba todo el tiempo pasándole las cosas que el doctor le estaba pidiendo.
Uh-huh.
Y cuando yo vi eso, mientras me estaban arreglando los dientes, yo dije... Como que se me vino esa idea de que, wow, ese es nuestro trabajo con el Señor. Nosotros no somos los doctores. Nosotros no tenemos la capacidad de sanar el corazón de la gente. Nosotros no sabemos cómo limpiar el corazón de alguien, pero nosotros somos los asistentes del doctor.
Wow.
En otras palabras, nosotros somos como ese asistente que está ahí al lado de la doctora, del doctor, listo para ayudarle. Como dice la Biblia, somos colaboradores con Cristo.
Ahí está.
Y ahí como que entendí que el primer principio para ser usados por Dios es entender que yo no soy es Cristo en mí. ¿Entendés? Que, porque a veces nos creemos los doctores.
Claro, a veces queremos hacer el trabajo de Dios.
Claro.
Y nos yo creo que muchas veces todos caemos en ese error de que, más que todo con la gente que no conoce a Dios, digamos, o que no está en el camino, como le dicen los cristianos, y queremos como hacer el trabajo de Dios de convencer, sí, y de ir y
transformar.
Y hasta que vos no entiendas que ese no es nuestro trabajo, sí, nada va a pasar.
No.
Porque el único que puede transformar, sanar, restaurar, redimir y hacer todas las cosas es el doctor, que es Cristo.
Claro.
Pero nosotros, me encantó este ejemplo cuando me contaste del asistente, pero cómo tenemos que estar también atentos a lo que está pasando en ese,
claro,
momento.
Claro, y eso es lo que vamos a hablar en este episodio, porque... Pero queríamos empezar diciendo, con esta analogía, este ejemplo, decirte, ok, tú y yo somos los asistentes, no somos el doctor. Y cuando yo entiendo eso, digo, ah, yo soy una vasija de barro que el doctor y Jesucristo quiere usarme para su gloria, pero no soy el tesoro. No soy el que literalmente puede cambiar la vida de una persona. Y eso, uh-huh, te trae tanta paz, uh-huh, porque ya sabes que no depende de vos.
Te saca peso.
Sí, te quita peso arriba. Pero hay cuatro puntos que queremos hablarte, que creemos que son claves para ser usados por Dios. Uh-huh. Primero, y todo, vamos a volver a la analogía del dentista.
Al dentista.
Primero, lo siguiente, que si queremos ser usados por Dios, tenemos que primero anticipar y preparar el lugar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo llegué ahí al dentista, fue loco, porque después se me empezaron a venir todas estas cosas. Cuando yo llegué ahí, todos los instrumentos que iban a usar para la...
No, era una cirugía, era un...
No, una limpieza de carie nomás. Pero todos, gracias, los instrumentos que iban a usar, como la anestesia local y las pinzas y todo, ya estaban todas puestas. Yo llegué y ya estaba eso. Y me siento ahí, después de unos minutos viene la asistente y prepara y me anestesia, ella. Pero no sana la herida, no sana la carie, vamos a decirle. Y después de eso, viene el doctor. Ahora, mira, yo estuve buscando en internet que usualmente cuando hay cirugías o cosas así, los asistentes, ese es el trabajo del asistente. El asistente va antes del doctor y prepara el lugar para que cuando el doctor llegue ya esté listo para hacer lo que vino a hacer.
Me recuerda mucho ahora que estás contando el tema de la medicina y todo, cuando estaba a punto de tener a Jere.
Sí.
Me acuerdo que también las enfermeras estaban, sí, todo el tiempo, me preparaban, ajá, me vestían, me cambiaban, me preparaban. No solamente, sí, en lo físico, sino también en
emocional,
lo mental. Me decían, tranquila, todo va a estar bien, ya, sí, viene el doctor. Y preparaban el ambiente,
eso,
para que cuando ya estaba a punto de salir el bebé, ahí entró el doctor.
Para lo que vino,
para, lo que
para
vino,
su trabajo. Entonces, ¿cómo aplicamos esto, ser usado por Dios? Muy claro. Antes de que Dios haga cualquier cosa a través nuestro, debemos preparar ese lugar, ese ambiente o esa persona con una simple herramienta que Dios nos dejó, la oración. ¿Qué quiere decir esto? La oración es el medio por el cual preparamos el lugar y el ambiente para que luego Dios venga y obre en ese lugar. La oración es como ese tractor que va sobre la tierra del campo donde se va a hacer la plantación y remueve, uh-huh, la tierra, remueve toda la tierra, uh-huh, para que luego venga la sembradora y plante la semilla. Uh-huh. Entonces, mira, escucha esto, me encanta. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo dijo, exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias y oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo quiero que entendamos hoy que todo lo que Dios va a hacer a través nuestro va a empezar con la oración. No empieza literalmente con la obra de ser usado, empieza con la obra de prepararnos para ser usado. Si quiero ser usado por Dios, yo necesito vivir una vida de oración. Yo necesito estar en oración. Yo necesito orar por mi familia, orar por la iglesia que voy a ir a ministrar, orar por el trabajo donde voy a ir a trabajar. O sea, donde sea, yo debo preparar el ambiente. Muchas veces Dios no puede usarnos y no puede hacer lo que Él quiere hacer porque no preparamos.
Claro.
Es como el dentista. Imagínate, Él venía para arreglar la carie o el partero, venía para quitar al bebé y no te habían preparado, no te habían puesto en posición, no te habían puesto nada. Y le iba a decir, pero
Wow,
sea, quiero
qué
que veas.
importante esto que estás diciendo.
Esto es muy
Porque
importante.
incluso Jesús, su ministerio, se basó en su tiempo a solas con Dios.
¿Sí?
O sea, él se preparaba para el día que tenía que venir ya mucho antes de que el día comience. De
Claro.
madrugada, dice que él se apartaba temprano en la mañana. ¿Y qué hacía él? Preparaba el camino para ese
Claro.
día. Por eso después vemos que Jesús sanaba, multiplicaba, hacía esto, porque ya se preparó en oración. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Empezamos nuestro día sin prepararnos en oración.
Ahí
Y
está.
después cuando nos vemos abrumados, ansiosos, desesperados, abatidos, porque no preparamos el corazón, no
¿Sí?
preparamos el ambiente de nuestro día y luego llegamos y termina el día y terminas reventado porque
Claro.
no preparaste tu vida y tu corazón en oración.
Sí, entonces, hay una cosa, Dios no puede preparar por nosotros. Él nos dio a nosotros ese trabajo. Y eso es lo más sorprendente de todo. Que Dios pudiera venir y preparar todo y hacer todo servido, pero en su soberanía Él decidió que nosotros tengamos la parte de preparar el camino para su venida. Es como el apóstol, como Juan el Bautista. ¿Cuál fue el trabajo de Juan el Bautista? Preparar el camino para la venida de Cristo. Ese es nuestro trabajo hoy, preparar el camino para que cuando Cristo llegue ya haya un camino donde Él pueda caminar y sanar lo que Él quiere sanar. Porque como vos decías, Jesús no le sorprendió todos los milagros. Cuando le venía un ciego durante el día, Jesús no decía, uy, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿De cómo? No, Él en oración de madrugada ya se preparó para ese milagro.
Claro.
Ya preparó el ambiente, ya preparó a esa persona. Entonces, quiero que veas qué importante es el trabajo de nosotros como asistentes y como colaboradores. Que
Preparar.
cuanto más preparemos en oración, mayor será el movimiento de Dios.
Fíjate que justamente se me vino este versículo, me fui a buscar Isaías 57, dice, construyan, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Yo creo que ese es un trabajo clave de la oración,
Sí.
quitar los obstáculos del camino.
Sí.
Porque yo creo que no hay tiniebla, no hay infierno que se pueda resistir, no hay obstáculo que pueda permanecer cuando una persona ora.
Sí.
Y no es porque, ay, la oración es la que tiene poder, no, sino que es a quién estamos orando.
Claro, eso.
Porque muchas veces decimos, la oración tiene poder. No, el que tiene poder es Dios obrando,
Ahí
cuando
está.
nosotros le pedimos y oramos y hablamos con Él. Y yo creo que muchos obstáculos están en nuestro camino porque no oramos,
Sí, tal
porque no
cual.
nos rendimos delante de Dios y no le decimos, Señor, hay un obstáculo que me está impidiendo avanzar, que me está impidiendo tu obrar. Necesitamos orar y preparar ese
No
camino.
preparamos lo suficiente. Esto le pasó a los discípulos. En un momento quisieron echar fuera a un demonio y no pudieron. Y Jesús le dijo, esta clase no sale sino con ayuno
Y
y
oración.
oración. ¿Qué pasó? No prepararon lo suficiente el terreno para ese milagro. Entonces, entender que el poder no está en mi oración, sino al Dios en el cual oro.
Claro.
Y no subestimemos esto. Fíjate que hay una historia interesante que es el avivamiento de los moravos. Yo no sé si alguna vez escucharon de
No
ellos.
conozco ese.
Es increíble la historia. Les recomiendo ir a leer. Pero el avivamiento de los moravos en el año 1727 fue un día que se juntaron este grupo de personas, una comunidad, y decidieron hacer 24 horas de oración e intercesión por su ciudad. Y oraban que la recompensa del sacrificio de Jesucristo sea hecha, ¿verdad? Y ellos clamaban y oraban y oraban. Lo que ellos no sabían, que ese movimiento que empezó en 1727 duró 100 años.
Wow.
Sea, este movimiento de oración duró 24 horas por 100 años, sin parar día y noche de
Wow.
oración y oración y oración. Y uno dice, ¿cuál fue los resultados? Bueno, mira, para el año 65 de haber estado orando día y noche, ellos ya habían enviado más de 300 misioneros hasta los confines de la tierra.
Wow.
El
Qué
impacto que ellos
increíble.
tuvieron fue increíble en ese tiempo de la historia. Miles de almas que vinieron a Cristo, pero todo empezó con un pueblo que preparó el camino, que preparó el lugar para que el doctor venga y ya esté todo listo y haga el milagro que estábamos esperando. Entonces, ¿te das cuenta qué
La
importante?
preparación muchas veces es
Sí.
lo último que hacemos, pero ahora me doy cuenta qué importante es
Preparar.
preparar el camino.
Preparar el camino. Segundo punto, y para ir avanzando, que necesitamos para ser usados por Dios, después de preparar el camino, y este me gusta, necesitamos conocer los instrumentos. Voy a explicar a qué me refiero con esto. Como te dije recién, cuando un doctor está haciendo algún trabajo, un dentista, el doctor no le está explicando al asistente, mira, necesito la pinza que tiene una curvita aquí y que no. Le dice el nombre, necesito tal, o incluso cuando escuché que estaban haciendo, le decía por números y ya el asistente sabía qué pasarle. Uh-huh. Estaba todo ahí y ya sabía qué pasarle porque conocía los instrumentos. ¿Cómo lo hacemos esto a nuestro mundo espiritual, a nuestras vidas? Y es un gran problema para muchos, que muchos no podemos ser usados por Dios porque no conocemos nuestro instrumento. ¿Cuál es nuestro instrumento? La palabra de Dios. Uh-huh. O sea, Dios está queriendo usar nuestras vidas, pero cuando nos pide, hey, necesito que le diga esto a alguien, no conocemos la palabra y no sabemos qué decirle.
Wow, eso está fuerte.
Claro, o sea...
Claro, porque eso es lo que pasa muchas veces, que decimos, quiero ser usado por Dios.
Sí.
Pero si no me lleno de Dios...
Si no hay nada en mí.
Si no hay nada en mí, como decimos, ¿cuánta Biblia hay en mí? ¿Cómo Dios va a usarnos? Porque claro. Dios usa del depósito de Biblia que hay en tu corazón.
Claro, o sea, ¿de dónde Dios va a sacar si no hay en mí y ni conozco los instrumentos?
Claro, porque cuando Dios te quiere tal vez usar en un momento clave, tal vez, no sé, estás en tu trabajo, en un momento del día, que Dios quiere dar una palabra a alguien, quiere usarte, y no te vas a poner ahí, o sea, sí tal vez, pero no vas a estar poniéndote a leer un devocional, haciendo un estudio de la Biblia, no, o sea, es lo que ya te llenaste con claro. El tiempo, en el día anterior o en la noche anterior, con el tiempo que pasaste con Dios, de ahí es lo que Dios usa, de tu reserva.
Claro, ¿y qué pasa? Al no conocer los instrumentos, no conocer la palabra, de repente nos olvidamos las verdades bíblicas que vemos, por ejemplo, que la Biblia dice, sean lentos para la ira, pero yo no conozco y Dios quería usarte en una situación para que tu carácter refleje a Cristo, a tu familia, a tus compañeros, y te enojaste y reventaste porque no conocías la palabra. Uh-huh. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Uh-huh. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mira lo que dice así a continuación. Que maneja con precisión la palabra de verdad. O sea, Pablo le dijo a Timoteo, asegúrate de manejar con precisión la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me conozca de tapa a tapa, de arriba a abajo, cada palabra que Dios nos ha escrito. Porque cuando yo conozco las Escrituras y tengo una correcta revelación de las Escrituras, mayor va a poder ser mi nivel y el fluir del Espíritu a través de mi vida.
Yo creo que estamos viviendo tiempos claves para la humanidad en donde hoy más que nunca tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Yo no sé cuándo va a ser el día que tal vez las Biblias sean removidas de nuestras casas. La persecución está en todos lados, en todos lados. Y yo creo que hoy más que nunca es tiempo de tal vez apagar todos los ruidos que tenemos, las pantallas, las redes, y abrir la palabra de Dios, nuestras Biblias. Porque muchas veces abrimos más las pantallas y dejamos de lado esto, que es lo más importante. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, no solamente para que Dios me hable a mí, sino también para yo poder llevar la palabra de verdad a otras, porque esta es la esperanza de la humanidad, es Cristo, es su palabra. Acá está la esperanza que el mundo tanto está pidiendo a gritos.
Claro, si nosotros miramos, amor, toda la historia del cristianismo, los hombres que más Dios usó, no fue porque, ay, tenían algo especial, no. Era porque conocían las Escrituras. Por ejemplo, ¿por qué Dios usó tanto a Martín Lutero? Porque conocía la Biblia. Y se dio cuenta y dijo, espera un poco. La salvación es por gracia y por la fe en Cristo Jesús, no por obra. ¿Cómo estamos vendiendo indulgencias? No. Todo fue por conocer su instrumento, conocer la palabra. Entonces, cuanto más conozcas tu espada, cuanto más conozcas las palabras, más útil vas a ser para Dios. Imagínate qué grave que el doctor esté diciendo y te pide el nombre de un instrumento y tú le dices, ¿cuál es ese? Hay momentos que el paciente está urgente y necesitamos ser rápido.
Imagínate qué grave es que el doctor, o sea, un cirujano está haciendo una operación y el instrumentista le pasa
el
utensilio equivocado. O sea, pobre el hombre.
Claro. No, imagínate eso.
Es grave porque hay un no solamente un cuerpo en juego, sino un alma en juego.
Un alma. Entonces, hagamos un repaso. Primero, necesitamos preparar el lugar. Uh-huh. Nunca subestimemos eso. Porque es tan importante como ser usado mismo por Dios después. Mm. Segundo, necesitamos conocer los instrumentos. Conozcamos nuestra espada, conozcamos las herramientas que Dios nos dio. Y tercero, y este me gusta mucho, necesitamos estar atentos y despiertos. Mm. Y vuelvo al ejemplo del dentista. Cuando estaban limpiándome la carie, en un momento le miro al asistente y el asistente le estaba mirando fijo al doctor. Mm. Estaba atenta.
No sacaba sus ojos.
No sacaba, le miraba a ver. ¿Qué va a decir? Estaba atenta.
Estar tan atento que cualquier movimiento ya seguramente estaba lista.
Eso nos pasa mucho. A veces no es que Dios no te está usando, es que Él ya te quiso usar tantas veces, pero no estuviste atento, no estuviste despierto, no estuviste mirando con ojos, como se dice, ojos de águila.
O tal vez distraído.
Claro, porque yo creo distraído.
Que lo que más nos pasa a nosotros es que tal vez queremos estar atentos, queremos estar... Pero lo que pasa es que, yo no sé si te pasa, pero muchas veces nos encontramos distraídos en nuestra vida espiritual.
Sí,
y yo creo que esto es lo que el juego más grande que hace el enemigo a nosotros es distraernos. Sí. Nos distrae.
Eso.
Porque cuando una persona está distraída, está perdida.
Perdida.
No, te dicen algo y, ¿qué dijiste? No escuché, estaba distraída. Y vivimos distraídos con tantas distracciones y entretenimientos en nuestra mente, en nuestro corazón, que tenemos que tener un despertar espiritual.
Ahí está.
Literalmente un avivamiento adentro
nuestro. Claro, porque mira, ¿de qué sirve si yo me voy, preparo el lugar, conozco los instrumentos, conozco mi palabra, y cuando literal Dios quiere hacer algo por vos y el dentista te dice, pásame tal cosa, y vos estás, ¿qué? Nos perdimos el momento, claro, nos perdimos ese momentum, ¿cómo se llama? Ese momento en el cual Dios, ¡pum!, quería accionar. Uh-huh. A veces yo me pregunto, ¿cuántas cosas Dios ya quiso hacer con nosotros? Uh-huh. Pero en el momento en el cual Dios te quiso usar, estuvimos distraídos. Uh-huh. En el momento en el cual Dios nos quiso usar, estuvimos distraídos. Uh-huh. Tenemos que entender esto. Muchas veces no dejamos que Dios nos use, no porque nos falta capacidad o no porque Dios no quiera usarnos, es porque literal solo estamos distraídos. Mm. Es lo que Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 26, el versículo 41, le dijo, velen y oren, velen y oren para que no caigan en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Uh-huh. ¿Qué quiere decir velar y orar? Quiere decir estar en vigilantes, estar despiertos, estar con los ojos fijos en Cristo. Estar ahí. En cualquier momento el Señor me puede llamar. En cualquier momento. Entonces, imagínate cómo Dios pudiera usarnos muchísimo más si todos los días yo me despierto y estoy atento a mi alrededor viendo a ver con qué Dios me quiere usar hoy.
Wow.
¿Con quién?
Lindo,
¿dónde? ¿Cómo? Estoy atento.
Y yo creo que esas son las personas que Dios más usa, las personas que están todo el tiempo alertas.
Despiertas.
A ver, despierto, a ver un poquito. Tal vez Dios quiere hablarle. Entonces, vas trabajando con el Espíritu.
Eso.
¿Verdad? Vas trabajando con lo que el Espíritu te va mostrando, te va diciendo, hey, tal vez esa persona necesita una palabra de ánimo. Entonces, estás atento a lo que imagínate qué lindo
no,
que
increíble,
es eso.
No, increíble, porque...
Me encanta.
Porque al yo estar despierto, velando y orando, y estar atento a Jesús, estar atento al doctor, yo soy mucho más capaz de ser usado simplemente por el hecho de estar despierto. O sea, como dice Charles Spurgeon, una vez preguntó, si yo quiero calentar agua y me voy a donde está la ¿cómo se llama?
Hornalla.
La hornalla, y veo una que ya está bien caliente y la otra está apagada y fría, ¿cuál es probable donde ponga la pava para calentar?
Claro.
La que está caliente. Uh-huh. Muchas veces es lo mismo con Dios. Dios no es que elijo que le voy a usar a él y a él no. No, muchas veces Dios mira y dice, aquel está prendido, aquel está atento, aquel está listo, voy a usar a este. Dios usa al dispuesto.
Uh-huh.
Dios usa al que está dispuesto. Dios no usa al que sabe todo. Dios no usa al que es el más inteligente o al que es más ungido, al que no. Dios usa al que está dispuesto. ¿Quieres ser usado por Dios?
Dispuesto y disponible.
Eso, disponible.
¿Verdad? Disponible para decir, Señor, cuando sea, como sea, a tiempo y fuera de tiempo. No porque Dios usa a él o ella porque ella es más especial. No, sino porque está disponible.
Sí.
Muchas veces Dios te quiere usar, pero estás tan ocupado con tu vida, tan ocupado con tus ocupaciones, tan ocupado con tus cosas que Dios dice, no te puedo usar.
Claro, a veces caemos en la trampa de la comparación y miramos, ay, mira cómo Dios le usa a aquel y por qué. Y no dice, tiene algo especial. No, no es que tiene algo especial. Está disponible y dispuesto. Uh-huh. Está con su corazón rendido y dice, Señor, acá estoy, no me quiero distraer, no me quiero distraer, tuyo soy, Señor. Y cuando Dios ve esa disposición, Él te usa. Entonces, este tercer punto es importante, entender que necesitamos ser hornallas encendidas, necesitamos estar despiertos.
Ya tengo el hashtag.
Ya el hashtag, hornallas encendidas, nadie va a entender eso. Ay, bueno, ahora el último punto y el más, para mí el más especial de todo esto que estuvimos hablando, de cómo ser usados por Dios.
Me encantó esto de la dentista, creo que fue...
Te da un ejemplo físico.
Sí,
y el último punto para cómo ser usado por Dios, y es mi favorito, es el siguiente. Conocer al doctor. ¿Qué quiere decir esto?
Amén.
Conocer a Jesús. No hay manera de ser usado por Jesús si no conozco a Jesús. Muchos quieren que Dios use sus vidas, que Dios levante sus vidas, que Dios los use como instrumentos útiles, pero no conocen al Dios al cual están pidiendo ser usados. Y conocer a Dios es el primer paso para ser usado por Él en esta generación.
Esto creo que es el más lindo, el punto más lindo.
Sí, porque fíjate, cuando conoces al doctor, y vuelvo otra vez al ejemplo, esto pasó a mí cuando me estaban atendiendo en mis dientes, cuando conoces al doctor, hubo momentos en el cual la dentista terminó de hacer algo y no le pidió ningún instrumento y la otra le pasó. Y la dentista agarró. Dije, ¿qué pasó acá? La asistente ya la conoce. Ya sabe cuánto va a durar en esto. Ya sabe el procedimiento. Ya sabe cómo va a ser.
O tal vez solo con la mirada. Como que viste que a veces le conoces tanto a una persona que ya estás mirada.
La mirada ya te dice mil palabras.
Sí, ya,
no, eso pasa en los matrimonios.
Sí.
Entonces, imagínate esto. Que llegues al punto de conocer tanto a Jesús que con una mirada, con un pequeño impulso, ni siquiera con una orden, tú ya sabes dónde ir. Eso es madurez espiritual. Eso es ser usados por Dios. Me encanta que Pablo hablaba en Romanos 9:1. Él dijo, digo la verdad en Cristo y no miento. Y mira lo que dice. Dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Esto lo hablamos varias veces en By Podcast. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo aquí? Él estaba seguro que estaba diciendo la verdad. Pero es interesante que él dice, mi conciencia me da testimonio, pero no solo su conciencia en el Espíritu Santo. O sea, que él quería, estaba tratando de decir que conocía tanto al Espíritu Santo que en un momento su conciencia y la voz del Espíritu se hacen uno. O sea, llega un momento que tú conoces tanto a Jesús que tu conciencia y tus pensamientos naturalmente tienden hacia la voz de Dios y hacia lo que Dios quiere.
Claro, porque... es como que el Espíritu y tú son uno.
Claro.
Entonces lo que el Espíritu quiere hacer, lo que el Espíritu está obrando en ese momento, se hace uno con tu Espíritu.
Eso.
Entonces es muy probable que tal vez digas, es cierto, este es el obrar del Espíritu, porque ya conoces, ya sos uno con Él.
Sí.
La unidad, permanecer en Él.
Y esa es la clave, amor. Y queremos dejarte con esto, es que si querés ser usado por Dios en cualquier área y de cualquier forma, conoce al doctor, conoce a Jesús, búscalo, pasa tiempo con Él, reconoce su voz, para que cuando Él te quiera usar, no tenga que aparecerte un ángel y decirte, quiero que hagas esto. No, un simple impulso del Espíritu y tú dices, yo ya sé que Dios quiere hacer acá, porque ya conozco al doctor.
Y oramos que Dios pueda usar a cada uno de ustedes, a todas las personas que nos ven, nos escuchan. Oramos, esa es nuestra oración, genuinamente que Dios pueda usarte en el lugar en donde están. Muchas veces nos ponen comentarios, yo le escucho de la cocina, yo le escucho de yendo a la escuela, y donde sea que Dios, que Dios te ponga, que pueda florecer y que Dios te pueda usar
ahí mismo. Así que gracias por escucharnos hasta acá. ¿Cuál es el hashtag de hoy? A ver, tenemos que poner uno. Vos decís hoy, porque siempre me toca a mí.
Hashtag usado por Dios.
Ok, usado por Dios, me
¿Qué te
gusta.
parece? Iba
Está
a poner
bueno.
las hornallas, pero iba a ser
La
muy...
jornada está buena también, la gente va a decir, ¿qué onda?
Bueno, a ver, está el grupo que va a poner hornallas encendidas.
Ese me gusta.
Hornallas encendidas.
Hornallas encendidas. Y
Dale.
que los que no saben digan, pues, ¿qué onda esto? Y porque
Dale.
no escucharon el
Dale,
podcast.
dale, dale. Ya quedó ya. Hornallas encendidas.
Alto hashtag.
Alto
Bueno,
hashtag.
familia, los queremos mucho. El Señor me los bendiga. Los amamos. Les mandamos un
Vayan
gran
al
abrazo.
dentista.
Vayan al dentista. No se olviden, limpien sus dientes. Y que Dios use sus vidas.
Amén.
Así
Familia,
es.
los amamos un montón y nos
Chao,
vemos.
nos vemos.